Yo creo que la primera pregunta, Ernesto, no va a ser nada original, es ¿qué hace alguien como tú en un sitio como este?
Bueno, la verdad es que el otro día le invitamos a Leoncho a venir a Lezama para, bueno, pues para tener una conversación con él, sobre todo para ver en qué medida pues, nos podía leccionar o podíamos sacar algo en claro sobre bueno, lo que este juego, el ajedrez, podría aportar al fútbol, ¿no? Y en cierta medida pues, estoy correspondiendo a esa visita porque él estuvo allí, estuvimos hablando de un poco de táctica. Queríamos nosotros saber también un poco sobre la táctica de los grandes maestros alrededor del tablero de ajedrez que, bueno, y buscar una similitud entre lo que pudiera ser el fútbol y el ajedrez. Y bueno, no sabemos si lo hemos encontrado, pero estuvimos hablando de ello y bueno, nos dio mucho de sí.
Te voy a pedir que te acerques mucho el micrófono a la boca. Ahí. Me imagino que has tenido oportunidad de dar un vistazo a la sala de juego allá abajo. Y además me consta que eres un gran aficionado a la fotografía, aunque no has venido en el momento en el que los fotógrafos tienen autorización para hacer fotos, pero usemos un poco la imaginación. Si hubieras venido con tu cámara, ¿qué tipo de fotos hubieras hecho? Porque seguro que has observado a los jugadores.
No sé, yo hago fotos muy raras, de todas maneras. Pero bueno, me ha sorprendido en la sala, sobre todo porque, bueno, teniendo en cuenta el nivel de los jugadores que hay, lo que he visto es un gran ambiente alrededor, ¿no? Todas esas partidas que hay alrededor, exactamente. Y bueno, yo me estaba paseando por ahí, me estaba resultando incluso un poco violento porque había toda la gente súper concentrada. A Carlsen absolutamente concentrado en su jugada. Luego también el hecho de cómo ellos mantienen la concentración a pesar del, bueno, del movimiento que hay alrededor, cómo se levantan, cómo se van, cómo... No sé. La verdad que es algo diferente absolutamente a lo que hacemos nosotros y, bueno, y llama la atención. Nosotros, desde luego, nos llama mucho la atención.
En la eterna polémica de la que los ajedrecistas generalmente estamos ya un poco cansados de responder sobre si el ajedrez es un deporte o no lo es, es difícil evitar el comentario que alguien diga, pero es que en los deportes más físicos, y claro, cuando dicen en los deportes más físicos, al parecer están olvidando que el cerebro también es físico. Por ejemplo, si a Messi le cambiamos el cerebro, ¿jugaría igual de bien al fútbol?
No, objetivo, obviamente no. Al final el fútbol se juega, es un deporte en el que utilizas más el cuerpo, es un deporte muy físico en cierta medida, pero a determinados niveles lo que funciona es la cabeza, está clarísimo. Y bueno, no sé, pero estar 5 horas delante de un tablero, yo no he estado nunca 5 horas, ni siquiera 2, ni una creo, bueno, no lo sé. Pero vamos, imagino que tiene que exigir un desgaste extraordinario, me lo puedo imaginar.
Y en el fútbol, ¿puede haber mucha diferencia de qué tipo de jugador estemos hablando? O sea, si es un portero, defensa, medio, delantero, en cuanto a qué tan importante sea su inteligencia.
Esa pregunta me la tienes que aclarar.
¿Un medio centro debe ser más inteligente que un defensa de cierre?
No lo creo. No creo que la inteligencia vaya relacionada con eso. Al final, con la posición, es verdad que un centrocampista quizá tiene que tener una visión espacial diferente a la que tiene que tener un extremo, porque al final uno juega contra la banda, otro juega y tiene que tener una visión periférica mayor, eso está claro. Pero si lo quieres asemejar un poco a lo que son las piezas en cierta medida, está claro que hay jugadores que van por banda, que pueden ser las torres, supongo, o algo por el estilo, jugadores que entran más en diagonal, jugadores que se mueven por el centro en corto recorrido, otros que tienen un recorrido más largo. Bueno, ahí puede haber, se puede hablar de eso.
Esta mañana he estado, digamos, haciendo una pequeña lista de conceptos que me parece que son comunes al ajedrez y al fútbol, ¿no? Por ejemplo, ocupación o control del centro, espacios, flancos, debilidades, superioridad numérica, movilidad, juego combinativo, iniciativa. ¿Cómo te suena todo eso?
Vamos, esto es nuestro lenguaje permanente, ¿no? Yo no sé si eso se utiliza también en ajedrez, imagino que sí. Alguna vez había leído, no sé si alguna cosa tuya, sobre la necesidad de dominar el centro del tablero para poder dominar la partida. En nuestro caso es algo parecido, Nosotros siempre tratamos de, vamos, de que el centro lo tengas absolutamente cogido, la cuestión central, incluso para nuestra propia defensa, ¿no? El cerrar siempre el centro, el que al final si te tienen que entrar te pueda entrar por fuera para poder defender los centros, en fin, ese tipo de cosas. Yo creo que hay muchas similitudes.
A los entrenadores de fútbol habláis muy a menudo de espacios, de sí. Controlar los espacios, etcétera. Desarrolla un poco esa idea, por favor.
Bueno, esto es como la eterna pregunta en el fútbol, ¿no? Sobre si un equipo juega al ataque o si juega más, más defensivo. El equipo que juega más al ataque lo que tiene que dar, lo que hace es conceder el espacio que tiene detrás de la defensa para que el, pues bueno, para poder llegar con más efectivos, pero al mismo tiempo desprotege el espacio que tiene detrás, lo cual facilita lo que es lo más sencillo en el fútbol, que es correr, ¿no? La labor de contraataque, que el contrario al final te pueda lanzar un balón y simplemente por correr se pueda plantar delante de la portería de una manera más, más sencilla. Lo que pasa es que eso exige mucha destreza atacante para poder dominar el juego y al mismo tiempo tienes que tener una gran destreza defensiva para no permitir los contraataques del contrario, que al final es lo más sencillo, como he dicho antes, del fútbol. Y sin embargo luego hay otros equipos que son defensivos, que lo que hacen es no concederte el espacio y sin embargo lo que hacen es estar esperándote. Uh-huh. Esperan, quieren que les ataques en una posición más resguardada, supongo que en ajedrez con las fichas un poco más atrás, para que tú vayas sobre él y luego después lanzarte un ataque disfrutando de ese espacio. En el caso del fútbol, lo que pasa es que los jugadores tienen que correr para atrás. No sé si en el ajedrez las fichas, bueno, también podrían correr hacia atrás.
Claro. ¿La posesión del balón sería el equivalente de tener la iniciativa del ajedrez?
Hombre, la posesión del balón lo que te obliga es a tener un buen juego combinativo. Y un juego combinativo, además, para avanzar, no solo para tener la posesión. En el fondo, en el fútbol nosotros siempre lo que decimos es que el que domina el juego es el que hace las ocasiones de gol, no el que tiene el balón, no el que tiene la posesión. De hecho, venimos ahora mismo de una Eurocopa en la que los equipos que han llegado a la final no eran equipos que tuvieran mucho la posesión. El propio equipo de Portugal, pues bueno, concedía el... dejaba el balón al rival y sin embargo jugaba la contra. Y no tiene una posición muy importante, pero sí es verdad que tiene que tener un nivel combinativo importante.
Yo tengo la sensación, pero lo vamos a comprobar ahora, vamos a hacer un pequeño experimento, de que la manera de pensar de un entrenador de fútbol de tu nivel se parece mucho a la de un gran maestro. Entonces, como tú
eso es una opinión absolutamente equivocada, ¿eh?
Bueno, me lo vas a decir dentro de un par de minutos. Yo voy a pedirte, como tú tendrás ya un protocolo desarrollado de cómo preparas un partido, o sea, tú tendrás una especie de rutina de cosas que haces para preparar un partido en los días previos, ¿no? Entonces, describe, por favor, con el mayor detalle que puedas, cómo preparas un partido.
Bueno, hombre, así sin anestesia, tan rápido. Pues bueno, hombre, de lo que se trata siempre, nosotros de lo que hacemos, un poco hablando a grosso modo, es cuando entrenas, supongo que no sé si los grandes maestros o los ajedrecistas normales lo hacen, pero cuando entrenas siempre hay una parte en la que entrenas lo que son tus virtudes, lo que es tu estilo de juego y una parte de estilo propio que tiene que mantenerse, se tiene que manifestar siempre, ¿no? Uh-huh. Y según se va acercando el día en el que tienes que jugar contra ese rival, tú vas ajustando determinadas cuestiones hacia... lo que ese rival te puede hacer, ¿no? Entonces ya partes de situaciones de visionado de vídeos, los que analizas tú, otros vídeos resumidos en los que pones a los jugadores, en fin, ese tipo de cosas.